tiempos de oscuridad para el mundo del toro, él ha decidido volver a vestirse de luces este año. Después de 3 temporadas de su último paseillo y 2 operaciones de cadera de promedio, la espera ha llegado a su fin. Sanlúcar de Barrameda, la coqueta plaza, la pequeña y coqueta plaza de Sanlúcar, el próximo día 3 de abril son plaza y fecha elegidas para su reaparición. Es un rebelde con causa que conectó con los públicos de las plazas de toros desde el primer día que le vieron hacer un paseillo. Es un torero del pueblo para el pueblo. Y además sabe ser torero. Es Manuel Díaz, el cordobés. Querido maestro, buenos días.
Querido Carlos, buenos días.
Cuánto me alegro de saludarte.
Igualmente, gracias por invitarme en un día tan especial para mí y poder compartirlo contigo y con tus oyentes. Muchas gracias.
¿Cómo está la cadera a día de hoy? Porque te llegaron a decir incluso que no podrías llevar una vida normal.
Bueno, la verdad es que, mira, te comento, yo en el 2011 tuve la primera intervención, fue una limpieza de cadera porque me dio bastantes problemas, y ahí empezó ya un poco mi calvario. Hay infiltraciones, visitas a médicos, torear con dolores, tomar antiinflamatorios, pastillas y tal, hasta que en 2018, una mañana que iba a un tentadero, cuando me vieron cómo me iba a montar en el coche, dijeron, pero si este hombre no puede ni andar, y ahí ya decidí pues que en Sevilla nuestro amigo Daniel Cansino, el doctor Cansino, pues me operara. Uh-huh. Y estoy súper contento, ha sido un éxito, Carlos, y la verdad que me encuentro hasta más joven. Virginia está encantada, vamos.
Bueno, te colocó el doctor Cansino, el gran doctor Cansino.
Sí, buen amigo, buen amigo.
Buen amigo, te colocó una prótesis VHR, porque tenías además una necrosis en el hueso.
Sí.
Y sin eso era muy difícil que pudieras volver a torear. Bueno, no digan, bueno, volver a torear. Hacer una vida razonable y normal. 3 años alejado de los ruedos. Lo más difícil, recuperar la cadera, recuperar después al torero.
Bueno, difícil todo porque te ves en una situación un poco extraña, ¿no? Yo siempre, como bien has dicho antes, esta profesión mía es a sangre y fuego. Tú te entregas, pero era una situación en la que yo tenía temor de cómo iba a quedar, aunque hoy en día hay mucha tecnología y hay mucho avance. Y todos me decían, el doctor Cansino me decía, mira Manuel, si hay alguien que puede hacer algo con esto, ese eres tú. Confía en ti. Y bueno, pues han sido 3 años de rehabilitación constante, de no parar de buscar la positividad, apoyo de mi familia, de mi gente querida, de mis compañeros, de los ganaderos. O sea, no me puedo quejar, la gente del toro, todo el mundo apoyando. Y eso es lo que ha hecho pues que por fin este año vuelva a vestirme de luces, ya, que es el sueño que tengo y que yo no quería quedar, que eso se quedase como que una lesión me iba a retirar a mí del toreo, ¿no?
Bueno, cuando después de colocarte una prótesis, estás unos días en la cama, luego sentado y luego empiezas a moverte con un bastón, luego con una muleta, de ahí a estar en forma para poder saltar, correr, acudir, arrancar, lo más difícil es el arranque para librarte de una embestida, de cualquier acometida. Pasa mucho tiempo de preparación. ¿Cómo ha sido esa preparación?
Bueno, la preparación, pues al principio lenta, porque son cosas nuevas, tienes que adaptarte, pero hoy en día, la verdad que la tecnología, esto hace años hubiese sido inviable o impensable, ¿no? De hecho, hay un tenista que es Murray que juega al tenis con una prótesis como la que yo tengo. Estas prótesis me hacen mucha ilusión porque se la ponen a gente joven, con lo cual me consideran que estoy en ese rango, ¿no? Es una prótesis que le ponen también a la gente, por ejemplo, a los bomberos, gente que quiere seguir ejerciendo sus profesiones y que han tenido esta lesión como la que yo he tenido. Pues bueno, empiezas un poquito con esa, digamos, inseguridad, pero poco a poco te vas encontrando cada vez mejor. Es cierto de que tú imagínate que me conoces como soy yo de machacón. Yo, si había que echar 1 hora en el gimnasio, echaba 3. Y si había que... Yo cansaba a los entrenadores y a los fisioterapeutas. Los tenía esperando los turnos. Decía, ya, mándame otro, que este ya me lo he cargado, ¿no? Y bueno, pues he conseguido el 100% de movilidad en las 2 piernas. Estoy ahora mismo toreando en el campo vacas, me encuentro perfecto. Y bueno, creo que no va a haber ningún problema, vamos. Estoy convencido.
Claro. Y ¿por qué reaparecer ahora, fíjate, con una pandemia que ha comprometido tanto la supervivencia del mundo del toro?
Pues esa es la clave, ¿no? La clave es que, mira, yo aparte, pues, estoy en una lucha interna con una gran tristeza por lo que está pasando. Porque a veces como que creo que esto es una película, ¿no? Y muchas personas están muriendo, muchas personas lo están pasando mal. Ahora viene viene también algo muy duro, ¿no? Que es lo que va a venir después de todo esto y en la situación que va a quedar el país. Y yo creo que si había que reaparecer y hacer el esfuerzo y adelantarlo, era ahora. Ahora que cuando de verdad el toreo necesita ese apoyo, necesita que se devuelva la ilusión a esos empresarios que llenan sus neveras gracias a las corridas de toros, esa gente que vive del toro, esos ganaderos, esa gente del campo, esa gente que alrededor del toro alimenta a sus hijos, ¿no? Y creo que es el momento de devolver esa ilusión. Esto es España, nosotros somos españoles, esta es nuestra cultura. Y si no hacemos ahora nada, pues encima nos la van a atacar más. Es momento de defender, pues, nuestra verdad. La verdad del toreo, la verdad de la vida. A través del sacrificio de un animal se crea vida y se crean muchos puestos de trabajo, y creo que es el momento de apoyar y de rascarte las vestiduras. Y en algunos momentos, a lo mejor, nos tenemos que ir de una plaza con lo puesto y nos cuesta estar dinero. Pero hay que hacerlo, Carlos, hay claro. que hacerlo.
La particularidad del mundo del toro, pues eso no le pasa al fútbol o no le pasa a cualquier otro espectáculo, es que el mundo del toro es esencial y funciona en torno a un animal que crece, consume, y si no es sacrificado y si no es lanceado en un lance en la plaza, pues se vende como carne. Claro, eso para las ganaderías es una ruina, un año sin toros. Para las ganaderías es una tragedia, ¿no? Vale un toro para torear vale 5.000 euros. Ajá. Y un toro de carne vale pues 400 euros.
Sí.
Es decir, que la ruina, y eso desencadena la ruina para todo el resto del sector, ¿no? Pues bueno, pues hombre, pues los toreros más destacados pues podrán aguantar, tienen un colchón. Pero hay otros muchos sectores que no tanto. ¿Cómo has calibrado tú, cómo has visto tú ahora mismo la ruina en el sector taurino después de un año de inactividad prácticamente?
Pues bueno, puede calificarse como de soga gorda. Esto es de soga gorda. Esto es mucha gente ha perdido todo lo que tenía y tú ves gente que no puede pagar sus hipotecas, que no pueden ejercer profesionales del toreo, gente de campo que ha sacrificado animales en mataderos y que no ha podido ver el producto de tantos años de evolución que tú necesitas para ver el resultado en un animal que tú estás creando, que tú estás dándole una identidad y le estás dando unas condiciones para que luego se vea en una plaza toro y que este año no lo has podido ver, y a lo mejor el que viene o el que ha pasado. Pues la verdad es que es una tragedia para el sector, ¿no? Y solamente no para ello, sino para muchas gente que vive alrededor del mundo del toro. Date cuenta que el mundo del toro mueve muchísimos millones de euros. Creo que es el segundo espectáculo de masas más visto y asistido en España, ¿no? Y que mueve muchísimos millones de euros las ferias grandes alrededor de lo que son las corridas de toros. Entonces, la tragedia ha sido muy grande y eso yo creo que es el momento de empezar a doblegarlo y devolver la ilusión, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas que más me preocupa y por las que quiero luchar y quiero partirme las vestiduras es porque la juventud y mis compañeros, chavales que sueñan con ser toreros, puedan tener esa oportunidad de seguir ejerciendo como toreros en el futuro.
¿Qué puede aportar el cordobés al toreo con su vuelta a los ruedos?
Pues para muchos le va a dar mucha alegría. A muchos ya estarán pensando a dónde me ponen. Y bueno, pues sobre todo eso, el intentar pues apoyar y intentar pues estar ahí, ¿no? Este año pasado yo tenía muchas dudas, mucha incertidumbre, porque claro, me propusieron una reaparición, yo estaba encantado, pero vino todo esto de la pandemia y el encierro y tal, y luego como que todo se descolocó, ¿no? Y yo tenía ese por dentro, esa cosa, yo decía, yo quiero estar ahí, quiero estar toreando, quiero ayudar, quiero que la gente vaya, que la gente, siempre y cuando no sea peligroso y estemos bajo las medidas de seguridad, que eso creo que hay que respetarlo, ¿no? Pero creo que le voy a dar una ilusión, devolver la ilusión a mucha gente y a muchos empresarios con mi vuelta.
¿Qué queda de aquel joven rebelde que se tiró de espontáneo en un festival en Las Ventas en el 86, creo que era?
Pues queda todo, porque yo creo que a mí no me han cambiado las formas ni las cosas, ni yo sigo teniendo la misma hambre que tenía, pero con la nevera un poquito más llena. Que eso te hace ver la vida de otra manera y de otra forma, ¿no? Pero la inquietud es la misma, Carlos. O sea, mi vida ha girado en torno a buscar, siempre a buscar algo, no sé. A veces me da miedo no saber qué buscar, ¿sabes? Porque cuando te encuentras con cosas, que a lo mejor no son como tú las esperabas, pero ya las has encontrado, tienes que empezar a buscar otras. Y a veces quiero seguir buscando, quiero seguir creciendo, seguir viviendo. En fin de cuentas, esto es mi vida y esto es vivir. Yo decidí un día que mi estandarte fuese una muleta y fui fiel a ese estandarte por buscar una identidad. Cuando ya he conseguido esa identidad, quiero seguir buscando, Carlos.
Manuel Díaz el Cordobés tiene, como todos los toreros, una personalidad muy concreta dentro de los ruedos. La tuya es conectar con el público inmediatamente, con todos los públicos, y cuando quieres bajar la mano, bajarla muy bien. ¿Cuáles son las características de... ¿Podemos hablar de un nuevo Manuel Díaz el Cordobés o es el Manuel Díaz que todos hemos visto en todas las plazas?
Mira, el otro día me pasó una cosa muy graciosa porque estaba en un tendadero y bueno, pues tú ves los chavales ahora mismo, maestro, maestro, tal. Yo, chiquillo, a mí no me llames maestro, ¿qué maestro? No, y me hablan de usted y tal. Y a mí eso me mosquea un poco.
Bueno, pero no hay más educación que en el mundo del toro,
Hay mucha, además, siempre se respeta. Hay muchos principios, muchas bases que yo las veo que a lo mejor en otras cosas se pierden, pero aquí existen. Bueno, pues toreé una vaca y mira... Ni chicha ni limonada, como yo digo, muy técnicamente, muy bien, sin despeinarme. Y todo el mundo, oh, qué bien te vemos, qué tal. Y salió la segunda vaca mía. Y ya se me cruzaron los cables, mira. Terminé, me pegó una voltereta, digo, ya he probado las prótesis. Estas funcionan de lujo,
están van maravillosamente
y mira,
bien.
Me llené de todo rebujado de albero, me caí allí, estaba medio encharcado aquello. Ya era mi salsa, ya era yo, ¿no? O sea, yo creo que tú... Nunca puedes perder tu esencia. Para mí torear ha sido una lucha, ¿sabes? Como vivir, como... Yo creo que soy de esos niños que nacieron luchando. Yo creo que nací luchando. Debí de hacerle a mi madre un regalito que no veas. ¿Cómo saldría yo la que liaría? Y mi vida, mi toreo es una lucha. Yo necesito luchar. Necesito sentir esa lucha. Y cuando más lucho y más me veo que me están dominando es cuando más feliz me siento y cuando más salen las cosas puras de mí, ¿sabes? Uh-huh. Ahí es cuando sale mi esencia... Y digamos que lo no técnico, pero sí lo puro, que es lo que yo busco siempre.
Bueno. ¿Tú recuerdas que te dijo Paquirri en el brindis, que fue de los últimos brindis que pudo hacer Paquirri en su vida?
Mira, Paquirri me demostró dos cosas. Él me miró un día en un tentadero, en lo de Carlos Núñez, era yo un chiquillo, y me miró. Y yo lo miré a la cara y sin hablar me dijo, yo te creo. Con eso te lo estoy contando todo. Él me dijo, chiquillo, yo te creo. Y ya iba al campo, lo veía. Y aquel día, cuando yo toreaba al día siguiente una novillada en Pozo Blanco, toreaba el maestro, me fui a verlo. Y como estaba la plaza tan llena, yo fui a ver los novillitos que yo toreaba al día siguiente y el empresario me metió en el callejón. Porque no había sitio. No cabía ni un alfiler. Y me ve... Pega un salto en un par de banderillas por el callejón y me pega una torta en la cara y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y siguió para adelante. Pero digo, me ha reconocido. Esto era, para mí era lo más grande del mundo. Y entonces ese toro me lo brinda, que es el último toro que brinda en su vida. Y me dice pelillos, como a papá le llamaban pelos, a mí me dice pelillos, pues ya puedo decir papá. ¿Sabes, Carlos?
Ah, ya puedes decir papá.
Ahora ya sí. Ajá. Por fin. Me dice pelillos, te brindo este toro para que tengas la suerte que yo he tenido o más. Y arrímate, ¿eh? Mira, y en aquel momento yo empecé a crecerme en ese callejón y yo crecí 3 palmos porque todos mis amigos de la escuela de taurina y tal, pero ¿esto cómo es? ¿Este cómo está sentado ahí? ¿Le están blindando un toro? O sea, no sé, era un hombre muy especial que sabía hacer especial a la gente y conmigo en los retazos de padre que yo creé, yo me creé un padre a retazos, cogiendo... personalidades de gente, él tenía un retazo muy importante en ese padre ficticio que era el que me hacía a mí andar cada día por el camino del toreo, ¿sabes? Y él tenía un gran retazo ahí también, ¿sabes?
En casa, tu mujer, tu familia, ¿ha querido quitarte la tentación de volver?
No, yo creo que están emocionados. Mira, en mi vida, Virginia me apoya totalmente, mis hijos están felices también, aunque, claro... Se preocupan, pero también saben que lo necesito y que forma parte de mi vida. Yo creo que también va a ser un poco, ahora son más grandes ya. Manuel tiene 16 años, Alba 21, Triana tiene 14. Ya van a ver algo que creo que les va a marcar en su vida, ¿no? Yo siempre se los he dicho a ellos. Digo, hay que agradecerle a mucha gente el plato de comida que nos estamos comiendo hoy, ¿sabes? Uh-huh. Y quiero que ellos vean ese agradecimiento. Tengo una anécdota muy bonita de mi hija Alba, porque yo he toreado 18, 20 veces el Festival de Murcia de la Asociación contra el Cáncer. Festival benéfico muy bonito que organiza allí la empresa. Y siempre he ido. Además, yo siempre quería que me llevaran. De hecho, volveré a ir. Porque si toreo, volveré a ir, seguro. Uh-huh. Me encanta ir. Y un día me llevé a mi hija, Alba. Y cuando terminó el festival, y ya estábamos cenando en un restaurante de carretera, como hacemos los toreros. Volvemos para casa y comentamos cómo ha ido la corrida y tal. Mi hija me miró y me dijo, papá, ¿cuánto te quiere la gente? Con eso, valió la pena todo el día que había pasado a mi lado. Porque se había dado cuenta de algo muy importante vivido por ella misma, ¿sabes? Entonces, ahí, esa es es lo que me gustaría que ellos viesen un poco, ¿no? Lo que es el respeto a lo que hace uno, la gente, lo importante que son las personas, atender a la gente, lo importante que son para nosotros toda esa gente que ha hecho posible que yo sea quien soy hoy en día. Eso es lo que quiero que ellos vean.
Preguntas que hace Goyo González.
La gente le ha querido y le quiere, pero ¿se sienta ahora más persona que personaje?
Los he separado, ya sé cómo separarlos, que eso es lo importante en esta vida. Si no eres capaz de separarlos, esa es la ruina, ¿sabes? El personaje viene cuando yo quiero que venga, pero la persona está siempre, y es la que al final se quedará, ¿sabes? Y ese puede que sea el fallo de mucha gente, que a lo mejor no sea capaz de quitarse ese chubasquero de personaje y que salga la persona, que es la que de verdad es la que tiene que vivir y convivir.
Usted fue el hombre que susurraba a las vacas. A una le dijo al oído que era el hijo del cordobés. Imagínese que yo soy una vaca. Hágame una confesión de última hora.
Bueno, pues te diría, ¿te contó tu amiga lo que le dije de quién es mi padre? Pues ahora te voy a decir una cosa para que se lo digas tú a tu amiga. Venga. Que el día 3 estoy en Sanlúcar, otra vez en el ruedo. Que vayan para allá.
¿Se atrevería a torear a una rata?
Jamás. No puedo. Es el único animal del mundo que me da una cosa verlo que no sé por qué. No sé por qué. Y mira que los animalitos esos son necesarios también para lo que Dios los haya puesto, pero la rata, ¿qué va? Ahí es que me subo encima de lo que sea, ¿eh? No puedo con eso. No puedo.
Y ya por último, le voy a hacer una pregunta sobre dos asuntos de actualidad,
sí,
que salen en las portadas de los periódicos. Los disturbios en Barcelona, ¿qué piensa?
Bueno, pues pienso que se aprovechan unas cosas para hacer otras y que al final, pues, esa dirección es una dirección muy equivocada. Aquí hay una cosa que está clara, que ya lo decían los antiguos, que eran listos, y no porque hubiesen estudiado más que nosotros, sino porque no les quedaba más remedio que pegarse palos por ahí para defender lo suyo. Y decían, divide y vencerás. Y eso es lo que está pasando.
Y el último y brevemente, supongo que alguna vez le habrá brindado un toro, el rey emérito, Juan Carlos.
Bueno, considero que fundamental para lo que estamos viviendo ahora, como estamos ahora, y lo que tenemos ahora, que haya muchos pudiendo opinar, decir y hacer y deshacer a su antojo, es gracias a que ese hombre pasó por nuestra historia y es gracias a que ese hombre llegó a nuestras vidas en su momento. Opino que nadie es perfecto y que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
El 3 de abril en Sanlúcar de Barrameda, Manuel Díaz, el cordobés. Querido maestro, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Carlos, muchísimas gracias. Saludos.
Hasta siempre.
Hasta siempre.